Siren Massi en su calidad de vicepresidenta de la Comisión Bicameral de Presupuestos y presidenta de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Senadores. Hola, Siren, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Enrique, hola, Carlos. Buenas tardes a la gente.
Buenas tardes. ¿Volviste de tus vacaciones?
No, todavía. Santiago nomás me hace volver. Yo estoy por acá, pero mi hijo está estudiando examen de ingreso y yo estoy estudiando con él. Pesada,
diploma, porque yo te pregunto, ¿tu mamá pico estudió contigo cuando vos ingresaste en medicina?
No, pero no.
¿Viste? No, decir, te estaba molestando porque voy a decirte tres cositas más de las que yo anoté que me sorprendieron un poco hoy en la entrevista con Santi. Él dice que 300 millones de dólares va a ser el impacto de los aumentos votados por la Cámara de Senadores, que eso fue uno de los motivos... O sea, que esa fue una de las justificaciones del veto. ¿Cómo puede ser que haya una diferencia tan grande de cifras?
¿Y él trajo por lo menos algún papel?
Nada, no.
Esta vez, Santiago. No, porque ya es una cosa así increíble. Primero, si me permitís, me gustaría un poco responder la parte filosófica de lo que dijo el ministro de Hacienda.
Sí, cómo no.
Realmente, Dios mío, mira que yo creo que... salió de uno de los mejores colegios de Asunción, fue al exterior y yo pocas veces vi tanta gala de ignorancia, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, parece ser que Santiago Peña desconoce cómo nació el republicanismo. Ya hablamos de este tema desde 1215, que no se discute. O sea, él retrocede 802 años en la historia de la humanidad. Es una cosa pero impresionante la ignorancia. Yo tenía un profesor español que decía, la ignorancia es atrevida y en este caso es agresiva, pero yo pienso que no es ignorancia, es el pensamiento autoritario nomás acá que se está poniendo. ¿Por qué te digo eso? Porque él pone el ejemplo, pero me parece luego increíble. En primer lugar, puso que en otros países el parlamento no tiene mucha intromisión. ¿Dónde él quita eso? En la realidad, y vos sabés, y cualquiera, basta ver una película, el Congreso de los Estados Unidos, porque a ellos les encanta poner como ejemplo los Estados Unidos, ha cerrado oficinas, vos sabés eso.
Sí,
no están de acuerdo con el presupuesto que envía el presidente de la República y hacen justamente lo que él dice. No hay gastos operativos, señores, se cierra todo, se cierra hasta que ustedes se sienten a hablar con el Congreso. El Congreso le está diciendo al presidente de los Estados Unidos, este presupuesto no es de recibo y no te vamos a aprobar, y no le permiten ni siquiera gastos operativos. Y eso ha ocurrido varias veces.
Varias veces en los últimos años, sí, totalmente.
En los últimos años. O sea, por favor, esa cuestión, podemos tener más o menos competencia, pero los Estados Unidos tienen la competencia de decirle, ni gastos operativos te estamos autorizando, ni gastos operativos. Y se cierran las oficinas hasta que se negocia en el buen sentido de la palabra y se acuerdan. Bueno, acá resulta que se sigue cuestionando esto. Después dijo en una parte, se recupera la autonomía y el equilibrio entre ambas cámaras, desconociendo el concepto de que que nosotros tenemos una cuestión así bicameral, es decir, nuestro sistema es bicameral. Imagínate un poco, yo estoy ahora en el Senado, es decir, yo no me siento menos porque resulta que diputados tienen la prerrogativa exclusiva y excluyente de intervenir en caso de municipalidades, de la creación de municipios o de intervención de municipios. Eso solamente puede iniciar diputados, no puede iniciar el Senado, y no por eso una es más y otra es menos. En diputados son los que designan el contralor, el subcontralor y el defensor. Ahora lo acabamos de ver, y lo más importante, diputados tiene reservado constitucionalmente iniciar o no un juicio político.
Claro.
Ni aunque senadores queramos, podemos iniciar, o sea, y nadie es más o menos. Y por eso en nuestro diseño constitucional hay cámaras revisoras, y en este caso, en el caso del presupuesto, es el Senado. Así, y nadie se siente más ni nadie se siente menos. En cambio, ellos hicieron esta cuestión, por lo que yo veo, por lo que yo escuché de Santiago, para que la Cámara de Diputados, donde está el oficialismo, tenga igual poder. Pero es que la Constitución, en este caso, le da a la Cámara Revisora, es el Senado. Así como te reitero, ya, ya quisiera yo poder, ¿cómo se llama?, hacer una iniciativa para intervenir unas cuantas municipalidades que han robado Fonacide. Y no puedo, como senadora, no podemos, porque eso está limitado exclusivamente a la Cámara de Diputados. Y como bien sabemos, este es el sistema que, dentro de las imperfecciones en otros países, cuando pasa esto, se arma una comisión bicameral, y eso es peor todavía, porque nunca se ponen de acuerdo, y vos sabés que las soluciones salomónicas es lo peor que hay, porque al final no sale ni una cosa ni la otra, dando gustos aquí o allá sale peor, pero acá la Constitución pone un punto final, pues, porque en algún momento tiene que haber un punto final. En otros países se arma una comisión bicameral que trate de llegar a un consenso. Bueno, pero ese no es nuestro diseño constitucional, y te reitero, cada cámara tiene, no sé, la Cámara de Senadores es la que autoriza, por ejemplo, el ascenso de militares y de policías. Es la que autoriza, a ver, la parte de relaciones exteriores. Yo fui diputada, yo no me sentía menos, ni la Cámara creo que se sentía menos, porque el Senado designaba embajador, pues no se sentía menos, porque los que estamos allí, salvo algunos ignorantes, leemos por lo menos la Constitución. Entonces, sinceramente, no es de recibo, y me parece una muestra de ignorancia, en primer lugar, cuestionar la competencia con respecto al presupuesto sin dar un solo ejemplo real de en qué país, que no haya dictadura, el Poder Ejecutivo ningunea al Congreso. No existe eso salvo en la dictadura, en primer lugar. En segundo lugar, desconocer que existen competencias que son de una cámara y no de la otra, peor todavía, porque te reitero, yo también, entonces, como senadora, me siento menos, entre comillas, porque no puedo firmar el inicio de un juicio político ni a ministros de la Corte, ni al presidente de la República, ni al fiscal general, ni a nadie de eso, y tampoco me siento menos porque no podemos designar el contralor, el defensor. Pero Dios mío, cuánta ignorancia hay allí. Ya no sé si es así alevosa o qué es lo que está pasando. Eso por una parte nomás te quería, porque
sobre el punto de Cire, yo quiero abundar un poquito para decirte lo siguiente. Y yo no creo que sea ignorancia. Yo creo que es una definición ideológica. Sí. No es ignorancia. Es, nosotros conocemos la democracia y no estamos de acuerdo con eso.
Sí, yo también creo, porque vos te das cuenta que te puso el ejemplo, el progreso, las obras, y sí, todo podés hacer. Ahora están con el tema del IRP, pero a mí lo que más me interesó realmente, y me parece bien que sea honesto, dentro de muchas medias verdades que dijo, que ellos estaban pensando en el veto ya hace mucho tiempo.
Hace un año.
O sea, pues es muy obvio. Y es que es la primera vez que se da nomás así con algo tan grande. En la realidad, el Poder Ejecutivo, ahora mismo estamos viendo lo que está haciendo con el IRP. Está modificando los alcances de un alti por decreto. La misma cosa hizo con el impuesto inmobiliario, que bajó cuando nosotros habíamos puesto por decreto. Después, estas licencias previas y todo esto que crea ley, todito por decreto. Todas esas cuestiones no pueden ser creadas por decreto. El presidente está gobernando por decreto en varias áreas. De repente nomás este tema es tan grueso que entonces se ve en toda la magnitud así de lo que está ocurriendo. Pero el presidente está gobernando por decreto casi desde el inicio él está haciendo esto. Entonces, lo de Yasureta, él por decreto, él se fue y firmó una modificación que nosotros no le aceptamos nomás, donde él, en lugar de ir a renegociar el anexo C, donde está la tarifa y qué sé yo, se fue a renegociar el anexo A. Pero así es esto. Bueno, mira, si te hago el listado de todas las cosas que el presidente ya ha hecho, y fue tanteando hasta que consiguió lo del veto de que él mismo asume que fueron pensando hace un año, porque en la realidad acá el presidente, el ejecutivo, todos estos gerentes, convirtió en esto como una cuestión, a ver, una pulseada, y era, le queremos ver a este Senado, como él bien repitió, a estos 23 senadores, le queremos dar un AKPT. Sí. A ese nivel de tontería se ha llegado, con el presupuesto, donde dice Santiago, la enmienda. ¿Y quién empezó la enmienda? ¿Los 23 senadores? ¿Acaso que estamos queriendo violar la Constitución? Pero bueno, con respecto a las cifras, ya es una cosa increíble. Te voy a leer exactamente, y mira que Carlos le preguntó varias veces dónde iniciaron los aumentos, ¿verdad? Sí, sí. Y él allí, ellos dicen dónde se inició, fue en diputados. Pero allí ellos no admiten, ¿eh? Hace una cuestión así de media verdad. Primero dice, nosotros no controlamos todo lo que pasa en diputados, pero termina admitiendo que hicieron el veto para darle poder a la Cámara de Diputados, donde todos sabemos que hay una mayoría, no absoluta como antes, pero existe una mayoría del oficialismo. De todos modos, estas son las cifras, y te voy a enviar, ahora les voy a enviar otra vez por WhatsApp, porque sinceramente, que muestre cifras ya, Santiago. A ver, ¿qué es lo que se aumentó en la parte de salarios? El MEC, como ustedes saben, el 12%, ¿verdad? que es 40 millones de dólares. Eso es lo que cuesta el aumento. A una cosa, ellos dicen violaron la ley de responsabilidad fiscal porque no puede ir más que el aumento del salario mínimo, que es 7, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué ellos no dijeron nada cuando diputados ya aumentó a 12? A 12, porque ahí ellos no se acuerdan de esa parte, solamente es el Senado. Ese aumento del MEC se dio en diputados, que cuesta 40 millones de dólares. El aumento de salud del 12%, de la parte del 12%, que nosotros lo que hicimos fue redistribuir, ya dio diputados también el 12%, y nosotros aumentamos al 18% en algunos casos, que ellos siempre dicen, algunos médicos, pero nunca dan el nombre tampoco ni la cifra, y yo también ya quiero saber a este paso, y voy a hacer el 11 un pedido de informe porque tenemos reunión de la permanente. Pero de todos modos, sumado es 20 millones de dólares. Todo eso ya hizo diputados, ¿eh? Porque está esto, el monto, lo que nosotros hicimos es la redistribución. Es decir, diputados ya violó el 7%, pero para ellos diputados es la Virgen María, más o menos. ¿Qué más se hizo? Niñez. Y ahí te pido que te vayas sumando, que te va a dar al final 80 millones de dólares. Esa es la diferencia. Porque al principio, ¿nosotros qué contábamos? Contábamos porque tanto se centraba en MEC y en salud, y ahí sumado vos tenés 60 millones. A ver, ¿qué más se aumentó? Que ahí es donde se ve cómo ellos joden, ¿verdad? Ellos no enviaron la desprecarización de la Secretaría de la Niñez, y enviaron de otras instituciones, pero yo tengo esto, al final el presidente no firmó nomás. ¿Cuál era el Ejecutivo desprecariza? ¿Qué significa desprecarizar? Vos ahora sos un contratado por ley de la función pública, así mismo es, más de 4 años pasás a ser nombrado. Así dice la ley, y el Ejecutivo hizo la desprecarización en casi toditas las instituciones ya. Entonces, el costo de la desprecarización, porque la mayoría, casi todos, la gente, los funcionarios de la Secretaría de la Niñez son contratados. Los que están en centros de adopciones, yo te estoy hablando, los que están en las CODEN, y bueno, desprecarizar esto cuesta 3 millones de dólares. Estamos hablando de 3 millones de dólares. La SAS, que también son todos contratados, la Secretaría de Acción Social, cuesta 1 millón de dólares. La desprecarización, y después te voy a contar por qué parece un aumento que al final no es. Ahí tenés. Luego, la SEAM, la misma cosa, la desprecarización cuesta 2 millones de dólares, de los cuales 1 millón de dólares ya le dio diputados, porque diputados desprecariza la mitad, vamos a decir, de la SEAN, y no lo hace en la parte de los guardiabosques, que es la parte que nosotros consideramos más, no sé, como vulnerable, te voy a decir, porque los guardiabosques ganaban el salario mínimo y se le aumentó a 2.500.000, ¿verdad? Eso cuesta 2 millones de dólares. Después, ¿qué era otra cosa? La ANDE, que sí tiene el aumento, eso cuesta 6 millones de dólares. La CENAVITAP, la desprecarización, la misma cosa también, cuesta 1 millón de dólares. Y las universidades públicas del interior, que él vuelve a insistir en lo mismo, que ya hablamos de este tema, que el Ejecutivo envió sin crecimiento vegetativo todas las universidades públicas del interior, que le podemos cuestionar, pero hay, están las que están funcionando y se iban a quedar sin poder habilitar el tercer curso o el cuarto curso, y eso cuesta $2 millones. Entonces vos sumás todo eso, y te estoy dando así con falta así una comita, pero te voy a enviar realmente la planilla. Y te da $80 millones, 85, 80 millones. O sea, esa es la parte salarial, no es 150, como lo escuché a Santiago decir. No es 150, no, porque, o en todo caso que me diga.
Incluso después. ¿Pero esto es solo un semestre o es todo el año? Porque él nos decía que ustedes hicieron el cálculo sobre un semestre nomás,
que, y no sobre el siguiente. Y que si después se proyecta es 300 millones, eso es lo que nos dice.
En el caso del MEC y en el caso de salud, sí. Vos ahí tenés 60 millones y el año, porque esto va a impactar, o sea, esto es los primeros 6 meses, y te reitero, esto hizo diputados. ¿Cuál era el pedido de los sindicalistas del MEC y de salud? No, queremos desde enero, y se le dijo no, desde enero no, desde los últimos 6 meses del año, de acuerdo a la disponibilidad y un montón de cosas. Bueno, eso va a impactar el año que viene, o sea, mejor dicho, en el 2018 ahí va a impactar los 60 millones, sí, se van a convertir en 150 millones en el 2018, pero no lo que él dice. Él dice ahora es 150 y se va a convertir en 300. 150 no es. Y lo otro, que es lo que te quiero explicar, que es la parte que te suma, la desprecarización. ¿Por qué es que ahora aparece como si fuese que hay un aumento? En niñez, en SAS, que es chico, ¿verdad? En niñez 3 millones, te reitero, en SAS 1, en SEAM 2, en SENAVITAT 1 y en las universidades 2. ¿Por qué? Porque desprecarizar, ¿qué significa? Vos mantenés, vos tenés una persona o un grupo de personas contratadas ahora, están contratadas. Entonces vos tenés ahí, tenés 100 millones para contrato. Vos no se le hace así automáticamente desde enero, vos le nombrás, no, porque tiene que haber un concurso interno. Entonces en la realidad llega un momento que vos, y así se hizo siempre, salud y todo, ¿verdad? Vos suprimís el contrato y queda solamente el nombramiento. Entonces ahora parece que tiene un costo, pero en la realidad cuando vos le nombres a esa persona, suprimís el contrato y ya no tiene costo. O sea, y él sabe perfectamente. Tanto también repiten, con eso te termino, hay 144 cargos que crearon en el Senado. Yo esto hablé con la senadora Lilian Samaniego, que me llamó también a preguntar, y estaba con el presidente de la República. Estaba, porque yo le pasé un mensaje al presidente, porque ya estaban mintiendo mucho, la primera vez que le paso un mensaje, y cuento así porque no tengo nada que esconder, porque estaban mintiendo demasiado para justificar el veto, y yo le conté esto, Lilian, 144 cargos, que dice Senado, pero en la realidad son 30 del Senado, y el resto del Cabildo, vos votástele, y todos votaron, y ahí me preguntó ya, pero ¿y qué es entonces eso? Y es esto, le dije, lo que el Ejecutivo hizo con todo el Ejecutivo y lo que hizo la Fiscalía y el Ministerio Público también, contratados con más de 4 años, se le nombra. Y nosotros tenemos muchísimo más contratados, porque en el Senado nunca se hizo esto. Entonces se dijo contratados con más de 10 años, ¿verdad? Y ahí sale esto, 144, y es apenas un inicio. Y en la realidad se crearon para los últimos 4 meses del año, porque se va a hacer concurso interno. Pero eso se discutió muchísimo en la plenaria del Senado, porque había senadores que no querían que se haga esta cuestión del pase de contratados a nombrados. Y entonces, al final, esa fue, vamos a decir, esto se hace, yo te cuento, en diputados, automáticamente, pues yo fui diputada 5 años, vos en diputados tenés un funcionario de más de 4 años de antigüedad, automáticamente se le crea un cargo y pasa a ser nombrado porque se cumple la ley. En el Senado es la primera vez que se hace eso, pero te reitero, eso se votó, forma parte de la desprecarización, no se hizo con todo, porque casi toda la gente del Cabildo, sobre todo, y viste que el presupuesto del Cabildo absorbe el Senado. Bueno, esa, la mayor parte en la realidad está ahí, pero ellos siguen repitiendo, y Hugo Velázquez dice, yo estoy enojado porque el Senado creó 140 cargos y a mí no me permitieron crear. Y le explicamos 1000 veces ya, no señor, Lo que pasa es que en diputados, y a mí no me va a discutir eso Hugo Velázquez, porque yo fui 5 años diputada y Santiago Peña menos, automáticamente en el reglamento se le crea. Entonces, claro, en el Senado nunca se hizo, pero te reitero, no es para operadores, no es, va a haber un concurso interno y está para 4 meses, es decir, si nadie pasa el concurso interno, no se va a usar eso. O sea, mira, yo ya no sé más de qué manera explicar, y te voy a enviar ahora toda la planilla oficial, porque me parece que el ministro de Hacienda ya es hora que muestre por lo menos un cálculo.
Yo coincido contigo, yo creo que Santi tiene que mostrar los números, porque bueno, yo entiendo que venir a una entrevista no necesariamente tenés que traer la carpeta, por eso tampoco hice escándalo, pero lo que no me parece correcto es que haya, digamos, diferentes bases estadísticas para trabajar, ¿entendés? Entonces, pero una es que de las dos... No, por eso te digo, por eso. Una de las dos cifras es falsa. Y entonces, sinceramente, estando al detalle que vos estás brindando... Ahora, decide, él nos dijo lo siguiente. Yo sé que es una anécdota, pero la usan para decir, por esto hicimos. Él dice, en algún caso, con nombre y apellido, que entre paréntesis tampoco nos dio, pero yo no le reclamo eso, el supuesto aumento del 12% se convirtió en un pase de 5 millones a 20 millones según fueran o no recomendados de tales o cuales senadores.
Yo no le quiero saber quiénes son esos. ¿Cómo me gustaría a mí saber eso? Porque realmente yo te cuento que con todo esto que ellos estuvieron diciendo, yo pedí que me manden, sobre todo la gente del Ministerio de Salud, que es la que anda con eso, ¿no? Entonces yo le pedí a ellos, quiero que me pasen la planilla donde hay un anexo de privilegiados, porque si es cierto eso, yo voy a hacer un sumario en la bicameral. Por supuesto que nunca apareció esa planilla. Y te voy a decir acá otra vez, y te voy a enviar, a ver qué es lo que pasó con los médicos. Con los médicos te voy a decir así en general, ¿verdad? Y te voy a leer del WhatsApp que le pasé a la senadora Lilian Samaniego. Atende, para que vea nomás, porque esto fue justamente cuando yo le había pasado en su... Y dice esto. ¿Qué es lo que hizo, diputado? En primer lugar está la unificación, que él dice que no, que eso no está. Está la nota de barrio pidiendo la unificación de vínculos, no solamente de médicos, de todo el personal de salud que tiene más de un vínculo.
Pero sin
cuotas, bioquímicos, odontólogos, todos, ¿verdad? Pero vamos a centrar en el tema médico, ¿verdad? Sobre esa unificación, diputado, otorgó 12%. 12%. Entonces, ¿qué es, cómo quedó al final? Un vínculo, la gente que gana un vínculo, el 12%, espera que te voy a calcular bien porque acá no me está, espérate, voy a ver, ¿qué es lo que hizo diputados? Ya le dio el 12% a ellos, ¿verdad? No solamente a los médicos, aclaro, diputado le dio 12% a todo el personal de salud, a toditos, incluye enfermeras del Ministerio de Salud, o sea, incluye personal del Ministerio de Salud, del Hospital de Policía, del Hospital Militar y la parte de, ¿cómo se llama esto?, de enfermería de clínicas. Eso ya hizo diputados. ¿Cómo puede ser que a ellos no les haya ya hecho ruido ahí cuando eso, ¿verdad? ¿O ustedes escucharon eso, de que ellos se hayan quejado cuando diputados dio el 12% universal, vamos a decir? Claro, no, mí, no dijeron nada.
A mí la parte, exacto, porque si vos lees el comunicado de Santi de hace 2 días, de Santi, o sea, de Hacienda te estoy hablando, él admite en ese comunicado, o sea, no sé si él personalmente, pero su Secretaría de Estado, admite que el costo total de estos servicios cuesta 56 millones de dólares y se va a votar en marzo con apoyo del Poder Ejecutivo.
Sí, bueno. O sea, no, aparte de todo esto, ellos piensan aumentar, ¿verdad? Bueno, acá te digo lo de los vínculos. Mira, la mayoría de los médicos tiene un vínculo. La mayoría a nivel país, por una sencilla razón. La mayor parte, el que está ya en un centro, en un puesto de salud lejos, no tiene luego otro vínculo. El médico gana ahora 5 millones de guaraníes. Y con los descuentos y etcétera, etcétera. Yo no sé, luego para que veas la burrada que ellos dijeron y repitieron a Inagalde y tipo a Alfonso, una conferencia de prensa, los médicos de 3 a 20. No, ya no existe ningún médico que ahora gane tres. Y yo te voy a decir desde cuándo no existe, no existe desde el 2006, porque nosotros cuando eso estábamos en la federación y el médico ganaba 2.400.000 y elevamos a 4.000.000 en un año, rodeando el Congreso. Esa vez, te acordás que fue un escándalo porque nosotros no le dejábamos salir a nadie. Bueno, esa vez los médicos pasaron de ganar 2.400.000 a 4.000.000 y algo. Eso es lo que gana, 5.000.000 gana en la realidad un médico. Yo te digo 4.000.000 con los descuentos, qué sé yo. Entonces Barrios envía la nota que pide la unificación. Si ganas 5.000.000, genial, y bueno, y si ganas 2, ya ganas 10, y sobre eso se hace el aumento. ¿Cuánto al final va a ganar un médico que tiene un vínculo, que es el que trabaja, vamos a decir, casi todos los días? Ese va a ganar de 5, va a ganar 5, no, 900. Es el que está todos los días, ¿verdad? El que tiene dos vínculos va a ganar de 10.000.000, que ya gana, o sea, unificado, pero de manera dispersa, va a ganar 11.500. Y el que tiene tres vínculos, que ahora está ganando 14.600.000, va a ganar 17.000.000. De eso estamos hablando. A mí que me muestre que haya un médico que va a ganar 40.000.000.
No, 20.000.000. Del dice, 20, pasaron, bueno, de 5 sí. millones a 20.000.000 para algunos entenados de los senadores.
No, y yo te voy a decir, pasaron los que tienen más, el que tiene un solo vínculo pasó de 5 a 5, no, no, 900. El que tiene dos vínculos, que tenía nomás luego, a ver, un vínculo en emergencia y otro en el hospital regional de no sé dónde, bueno, Barrios pidió la unificación y se unificó, gana 10.000.000, y sobre eso hubo el aumento y llegó a 11.800. Y el que tiene tres vínculos, ¿y por qué los médicos tienen tres vínculos? Vos vas a preguntar. ¿Y sabes por qué? Porque en estos tres vínculos están los super especialistas, vamos a decir, para nuestro país. Y que yo creo que ya te comenté, nuestro país tiene, creo que 4 o 5 neurocirujanos en el sector público. Psiquiatras infantiles prácticamente solamente tiene el psiquiátrico. Cardiólogos infantiles solamente están en el pediátrico y algunos están en clínicas. Nosotros, anestesiólogos ni hablemos. Entonces, estos que tienen tres vínculos tienen por eso, porque tienen que trabajar en tres lugares, porque nosotros tenemos un déficit de algunas especialidades. Entonces, estos que ganan tres vínculos, que ahora ganan 14, o sea, ganaban separado, ¿entendés? 5, 5 y 5, ya con el descuento le quedaba 14.600, ahora pasan a ganar juntos 17.000.000, y está la nota de Barrios. Entonces, yo no sé por qué siguen, o sea, sé por qué siguen insistiendo, ¿verdad? Porque acá pues ellos personalizaron, tanto en Beto, que ahora ya medio se callan, en Beto Ovelar, porque quisieron decir que Beto aumentó 21.000.000 en la Universidad de Caguazú. Le demostramos, sí, que no
eso,
es cierto.
Eso era bola,
¿verdad? Y entonces ellos continúan con el tema de los médicos porque ellos creen que me están afectando a mí. Y acá te voy a decir una cosa. Yo no sé, ojalá que hablen entre ellos, porque siempre ponen el mismo ejemplo: el hospital de trauma. El hospital de trauma, ellos hicieron un escalafón propio. Ellos hicieron un escalafón propio con el profesor Filartiga también, ¿verdad? O sea, no que le incluía a él, porque el profesor Filartiga creo que gana 3 o 4 millones, te cuento, como él es jubilado de la facultad, no puede percibir así, o sea, prácticamente el profesor Filartiga, yo no sé cuánto gana, pero gana nada, ¿eh? Ellos hicieron un escalafón en trauma, donde hablaban de antigüedad, porque ahí vos tenés una lavandera, yo te estoy hablando en serio de esto, Enrique, que tiene 40 años de servicio, en serio, porque hay gente en salud que no se puede jubilar porque toda la vida fueron contratados. Entonces, al jubilarse, como no aportaron nunca, porque no se le permite aportar al contratado, se quedan ahí hasta más o menos mueren en su puesto. Ellos hicieron un escalafón donde, claro, tenían un porcentaje mayor, vamos a decir, porque también se medía la antigüedad. Llega eso, se le dio en diputados a ellos. Cuando viene al Senado, los médicos, yo les pido a ellos una asamblea, los médicos dicen, nosotros no queremos este escalafón. a pesar de que algunos de nosotros van a ganar más, porque no les va a afectar a todos, porque el que está hace 3 años nomás y es el que está haciendo guardia, el que está allí, no va a tener ningún aumento. Entonces nosotros renunciamos al escalafón y queremos el 18% a partir del segundo semestre, como todos los médicos. Nosotros no queremos que haya diferencia, y eso se hizo. Entonces yo no sé cómo ellos siguen hablando, porque en la realidad, en el Senado nosotros le quitamos a los médicos, a pedido de la mayoría de los médicos, y mira que iban a ganar más, ¿eh? Porque ahí la antigüedad sí pesaba en ese escalafón que fue presentado oficialmente, oficialmente. Entonces pues todo demasiado ya enredado, pero yo te puedo demostrar con cifras, y a mí me gustaría que Santiago hable con cifras, porque o si no, pues es imposible. Igual cuando nosotros decimos, este presupuesto tiene un déficit de 2.8, y él dice que no tiene, pero fue demasiado obvio que sí tiene, porque si nosotros le sumamos las ampliaciones, que esa es otra también artimaña que usan, que vienen con un presupuesto 1.5 UAU, a sabiendas que tienen, porque vos viste ya como estuvieron diciendo los diputados oficialistas y el propio Santiago, vamos a enviar ampliaciones en febrero y en marzo. Entonces te hacen un presupuesto que cuadra supuestamente, pero después todo el año goteo de ampliaciones, y entonces nosotros que le aprobamos las ampliaciones le hemos aprobado 2 billones en ampliación, y ahora ellos inician el año con esta cuestión de que para ellos el presupuesto es el de 2016 con un déficit de 2.8. Así, porque la ley de responsabilidad fiscal es muy clara. Dice, en la elaboración y en la preparación y al inicio del año fiscal, el déficit no puede superar 1.5. Y ellos están iniciando con un presupuesto que ya supera el 1.5.
Deciré, ahora, yo quiero pasar un poco a otro tema. Supongo que después Carlos tiene otras preguntas sobre este tema. El tema de los bonos, para mí, que es la otra cuestión que a mí me importa muchísimo, es la de establecer la Santi nos dijo hoy que el Poder Ejecutivo reivindica la chance de endeudar al país por lo que está aprobado en el presupuesto 2016. Nosotros tuvimos una conversación acá sobre el punto, pero esto parece que es una decisión tomada ya por el Poder Ejecutivo de emitir esos bonos. ¿Qué va a pasar?
Y nosotros ya anunciamos y vamos a hacer, estamos esperando nomás que emitan esos bonos. Uno, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ahora apenas se pueda. Pero si emiten antes, como bien dijo Santiago, por lo menos el PDP denuncia penal contra el presidente de la República, el asesor jurídico de la presidencia, el jefe de gabinete, que tuvo mucho que ver en toda esta cuestión, el ministro Santiago Peña, los 2 viceministros, lo siento mucho por ellos, y el abogado del Tesoro. Denuncia penal, lesión de confianza. Acción de inconstitucionalidad, violación del artículo 202, inciso 11 de la Constitución Nacional, los préstamos se aprueban por el Congreso. No existe esto de la repetición. Y una cuestión, una denuncia penal, porque en la realidad esta es una deuda espúrea. Esta es una deuda espúrea, no se repite la deuda, no se duplica, no hay una fotocopia de la deuda. Solamente ellos quieren hacer esto. Imagínate nomás, yo ya me veo, Enrique, que si nosotros permitimos esto, y Carlos, el día de mañana, ahora justamente leí que ya otra vez el BID está preparando un préstamo de otros 200 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Senado le dice que no, y ellos después pueden por decreto decir que sí. No, esto es muy grave. Yo te aviso, ¿verdad? O sea, nosotros estamos esperando y controlando. Apenas ellos hagan eso, van a tener una denuncia penal como corresponde. Y yo no sé si va a correr o no con esta fiscalía, pero no importa, porque lo cierto es que así nomás, por lo menos el PDP y yo creo que otros partidos, no le vamos a dejar que ellos hagan la de Gramón Berres, ¿sabes? La que agarran, endeudan al país, y el día dentro de 10 o 15 años dice Santiago, yo ya no voy a estar, y no, él ya no va a estar, pero la deuda va a estar, pues, porque ¿sabes lo que pasa con este tipo de bonos? Donde por lo menos hay una cuestión discutible, vamos a decir, acá es donde te aprovechan la gente para comprarte esto, que te compran los buitres, ¿verdad? te compran un bono así, porque después vienen y te cobran con todo a sabiendas que hay un hueco legal, por decir lo mínimo, y que vamos a entrar en un litigio donde Paraguay va a tener que andar pagando para demostrar esto o aquello. No pueden ser tan irresponsables, ya que ellos dicen que nosotros somos irresponsables. Bueno, compartamos la responsabilidad entonces y busquemos una salida al tema de la deuda, por lo menos. Pero ellos no quieren eso, porque esto es un modus, ellos quieren convertir en un modus operandi de esto, ¿verdad? Ellos quieren hacer esto ya con toda la deuda que queda, con llave en mano, con todo. Ellos no tienen ganas. Y mira, estoy a punto y te voy a pasar, y me vas a prometer que no vas a decir al aire, te voy a pasar fotos de las conversaciones de WhatsApp que tuve con Santiago Peña, para que veas cómo miente y para que veas cómo él en un momento dado también, cuando yo le digo, Santiago, ¿qué están haciendo en diputados? ¿Por qué no están llegando a lo que nosotros acordamos? Máximo tocar el tema de la amortización de la deuda y el artículo del BCP. Y diputados, ¿qué hace? Agarra no solamente bonos, el artículo del BCP, sino que también mete el aumento a fiscalía, los cargos en la Contraloría, los cargos en la Defensoría del Pueblo, una cuestión en la Corte. Yo le paso ahí, justamente le digo, por favor, ¿qué es esto que estábamos acordando? Y él me pone una, bueno, lo siento mucho, en la realidad tampoco podemos controlar bien en diputados, pero intentamos todo el esfuerzo, vos y yo cumplimos nuestro rol de intentar. Y ahí es donde yo le propongo, y está todo por mensaje, que hablen a nivel político. Y le sugiero a López Moreira con Marito, y esa reunión sí se produjo. Y eso está toda la conversación que nosotros tuvimos. Porque si no, pues miente, porque acabo yo de escuchar que él dijo, a la mañana, los senadores me advirtieron que íbamos a dinamitar el presupuesto. Y para que yo entonces estuve hablando con él, y él mismo sabe que nosotros tratamos de buscar un punto intermedio, y él admite en la conversación que diputados desobedeció al Ejecutivo. Es mucho, Enrique, ¿verdad?
No, para mí, o sea, para mí la discusión presupuestaria es tremenda por su implicancia institucional, ¿verdad?
Sí.
Porque la verdad es que en términos numéricos, hablando en términos de números, no hay mucha diferencia. Pero sí, institucionalmente, es un país sin Congreso contra un país con Congreso. Entonces, Santi me admitió acá en esta conversación, no sé si escuchaste la parte donde dijo, nosotros sí estamos queriendo limitar, o sea, sí que, o sea, nuestro modelo efectivamente es un Congreso que no pueda tocar estos límites. Lo admitió,
mira,
totalmente.
Ya hablamos de este tema, ¿verdad?
No, por
este
eso.
Es un modelo, a ver, voy a hacer así un poco despectiva, pero este es el modelo bolivariano. Por algo el asesor de Cartes, que se llama Isurieta, es el asesor de Correa. Esto todo ya pasó. O sea, acá nomás se está copiando, y yo sinceramente, a mí me dan, no sé qué, cuando no se lee mínimamente. Ayer me pasaron justamente una cuestión así, que el Congreso, que los parlamentarios paguen impuestos. Yo no sé qué parlamentario no paga impuestos, ¿verdad? Que se limite la cuestión de los años, que me parece todo ok, yo te firmo. Y era para hacer una enmienda, ¿verdad? Para cambiar la Constitución con eso. Esto ya pasó en el Ecuador y en otras partes. También se hizo así. Era supuestamente para reformar a la justicia y para el tema parlamentario, y terminaron con la reelección indefinida. No.
O sea, limitaron la del Congreso y habilitaron la del presidente. Son unos genios. Bueno, Desiree, muchísimas gracias por todo estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo. Muy amable.
Bueno, que pasen bien. Ey, ahí me pidieron que haga fuerza por Guaraní.
Sí. El león guaraní, loca.
El león guaraní.
Que es del jugador nuevo de tu club, de tu...
Pero yo estoy, mira, no sé cómo decirte lo encantada que yo estoy con eso.
No, nada que ver, o sea, lo mismo.
No, a mí, por favor, vos no viste lo bien que le quedan los colores azulgranas.
Ay, Dios mío. Decirle. Le voy a pasar a Rafael esta conversación.
Él sabe perfectamente, acá está a mi lado.
Bueno,
dale, que pasen bien.
Gracias,
dale,
listo, chao. Nos vamos a la pausa. ¿Qué pasó? ¿La compu se cayó? ¿Eh? ¿Qué es lo que querés que diga? No, o sea, ¿eh? No. Yo, dos cosas nomás. Yo creo que está totalmente confirmado el tema de que acá hay un proyecto institucional en marcha. O sea, no es para, ¿cómo decirlo? Es para ponerlo sobre la mesa. Hay un proyecto institucional en marcha, el proyecto Horacio Cartes. Ese proyecto, estimados amigos, no es democrático. Voy a hablar de esto, Ale, si querés, pero no quiero que me corten en el medio. Pero por eso es que quiero irme a la pausa. ¿Eh? Vamos a la pausa.
Sigue en sintonía con Radio La Unión, R800 AM, transmitiendo desde Asunción, República Dominicana.